Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Ya saben que los miércoles nos gusta hablar de economía con el profesor Rodríguez Brown, pero antes tenemos una cita con los previos del debate electoral que va a tener lugar hoy a las 9:30 en Telemadrid, Onda Madrid y programa especial de esta casa a partir de las 7. Maite López está en los exteriores y cuéntame qué ves. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Una tarde intensa que se vive dentro y también fuera de esta casa. Yo ahora mismo estoy en el exterior mirando al cielo a ver si la lluvia va a respetar esa entrada de los candidatos. De momento no llueve, eso sí se ha levantado un viento un poco incómodo. Aquí en las puertas, en el exterior, esta casa tiene una unidad móvil, ha montado un set, un gran set de más de 20 metros cuadrados y 3 metros de altura, una especie de atalaya desde la que iremos contando, se irá narrando la entrada de los candidatos, esa entrada tan especial. Hay 6 cámaras, hay una grúa, hay una Steadicam, incluso, Nieves, hay un dron esta tarde, todo un despliegue técnico para que no nos perdamos ni un minuto, ni un solo detalle de la entrada de esos candidatos. Es algo así como la alfombra roja de la noche. También tendremos conexiones con las sedes de los 6 partidos donde se está haciendo el seguimiento del debate. Lo veremos en la tele, en Telemadrid, pero también lo escucharemos en nuestra casa, en la radio. Déjame que recuerde que nosotros también tenemos programación especial, que será, por ejemplo, la voz de Jesús Clemente, la primera voz que narre cómo llegan los candidatos, porque estará en la puerta de Telemadrid, de Onda Madrid, en el exterior de las instalaciones. Luego tomará el relevo Mar Domingo, que estará en el hall de la entrada, con los canutazos, como decimos nosotros, con las primeras declaraciones de los candidatos. Será su sombra esta noche. Las llegadas están previstas a partir de las 8:10 de la tarde. Llegarán con unos 10 minutos de diferencia. Déjame que recuerde que tanto el orden como la intervención ha sido pactada por sorteo. El primero en llegar será Ángel Gabilondo. 10 minutos después llegará Edmundo Val. A las 8:30 Isabel Díaz Ayuso. A las 8:40 Rocío Monasterio. A las 9:10 Mónica García. Y el último en cerrar esa comitiva será a las 9 de la noche, Pablo Iglesias. Aquí está todo preparado. Recordar simplemente que somos la señal tanto de televisión como de radio institucional que de forma gratuita proporcionamos esa señal para que se emita en otras teles y en otras radios, y que tenemos programación especial desde las 7 de la tarde, en un ratito, a la 1 de la madrugada, para que los madrileños, para que esos 600.000 indecisos no se pierdan detalle de este primer debate que ofreceremos aquí, Nieves, en Telemadrid. Sí, sí, sí. Y en Onda Madrid poco a poco van llegando los medios, no muchos porque sabes que el protocolo COVID impide que los periodistas en esta ocasión entren al interior de las instalaciones, pero algún medio haciendo las conexiones está llegando ya. Y en estos momentos, pues el último preparativo para que vuele ese dron y para que no nos perdamos ni un solo detalle.
Qué bien, Maite. Pues gracias. Ahora en el exterior para contarnos lo que está pasando más allá del edificio de Telemadrid y de Onda Madrid. Nosotros daremos el relevo a la voz de David Junquera, coordinador de informativos, que va a ser quien esté al frente de este programa especial que empezará en unos minutos, concretamente a las 7 de la tarde. Pero antes tenemos una cita con la economía que no la queremos perder de vista ni en este día, claro que no. Importante saludar hoy al profesor Rodríguez Brown. Hola, profesor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, profesor Rodríguez Brown? ¿Cómo está usted? Bueno, pues con Carlos Rodríguez Brown queremos empezar hablando de CaixaBank y esa idea de despedir a 8.300 personas en el mayor ERE de la banca. Tras la integración con Bankia, CaixaBank ha anunciado a los sindicatos este ERE. Además de los 8.300 trabajadores, se cerrarán 1.534 sucursales, lo que representa el 27% de la red actual. Se trata del mayor ajuste laboral de la historia del sector financiero en nuestro país y con esta noticia vamos a comenzar. Ahora sí, profesor, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bueno, pues con el saludo de rigor y la propuesta de la entidad de CaixaBank y esa idea de despedir a 8.300 personas. Profesor, ¿qué valoración hace usted de todo esto?
Pues mira, el primer impulso es evidente, ¿no? Hay que decir que es una noticia pésima. Y en nuestro particular semáforo económico, pues darle una luz roja, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, yo creo que hay que darle una luz amarilla.
Bueno.
Y te voy a explicar por qué. Primero, porque el reajuste del empleo de las empresas, muy a menudo, es simplemente una condición de supervivencia. Entonces, que es muy frecuente que las empresas, ante una situación de crisis o de reajuste, pues tengan que o reducir sus gastos o desaparecer. O sea que esto no es agradable, pero es la verdad.
Uh-huh.
Y en segundo lugar, otro motivo que es menos comentado, fíjate, y es, claro, tú tienes que reducir tu plantilla porque la has aumentado mucho. Pero ¿por qué la has aumentado mucho? Y aquí entran en acción las autoridades, y nadie está pensando en las autoridades. Me refiero a las autoridades monetarias, no solamente españolas, también europeas. Claro, si tú tienes una política monetaria muy expansiva, como hemos tenido en bastantes de los últimos años, pues lo que estás haciendo tú es animar a la actividad bancaria de manera artificial, porque estás reduciendo artificialmente los tipos de interés, animando a que la gente se endeude, en fin. Todo ese proceso que termina, desemboca en una plantilla del sector bancario que puede ser excesiva, pues oye, cuando termina la fase de la alegría, por así decirlo, pues hay que hacer los ajustes, ¿no?
Claro.
Así que por todos estos matices le pondría un semáforo amarillo.
Pues sí, usted habla de la plantilla, profesor, y es que pasaría de los 44.400 empleados actuales a los 36.109, y la Comunidad de Madrid se llevaría la peor parte. Uh-huh. Bueno, pues con la salida de 1.511 trabajadores. Profesor, uh-huh. ¿Qué me dice de la caída generalizada de las bolsas por las dudas de las vacunas? El IBEX 35 ha registrado la mayor caída en lo que va de año, con un descenso del 2,89%, situándose el índice en los 8.460 puntos. La culpa de la incertidumbre, ¿no? La economía y la incertidumbre son malas amigas, malas compañías. No puede ser. La economía necesita certezas, ¿no?
Bueno, o certezas, o al menos que la incertidumbre sea menor, ¿no? Fíjate cómo lo que ha pasado en esta crisis. Esta crisis está totalmente centrada en la cuestión de la salud. Por eso es una crisis diferente de la última que hemos vivido, el año 2007 o 2008. No te acuerdas tú porque eras muy jovencita, pero hubo entonces una crisis también muy dura.
Sí.
Pero esta crisis es muy distinta. ¿Por qué? Pues por eso, porque no ha sido debido solamente o principalmente a factores económicos o financieros, sino a factores sanitarios. Entonces estamos todos con la vista puesta naturalmente en las vacunas.
Claro, claro.
En el momento que hay pues alguna mala noticia, algún cuestionamiento en alguna vacuna, algún problema de suministro, pues inmediatamente esto pues repercute en la economía, en los mercados, y recuerda siempre la complicación que tiene la bolsa, porque la bolsa no es en la bolsa no cuenta simplemente lo que está pasando, sino lo que la gente anticipa que va a pasar. Por eso
amigo.
Es tan complicado
amigo,
hacerse
claro.
rico en la bolsa, ¿no?
Claro.
Pero en fin, parece natural que cuando hay estas incertidumbres sanitarias en una crisis económica cuya raíz es sanitaria, pues es natural que golpee en las bolsas. Y también va a suceder en el sentido contrario, ¿eh? En el momento que se despejen estas incertidumbres, vas a ver que los mercados, la economía y todo, pues volverán a ir hacia arriba.
Qué ganas de que contemos esto en el programa, profesor.
Eso es, sí.
Bueno, que Mercadona mejora rentabilidad y se convierte en líder. El grupo de Juan Roig cerró 2020 con un beneficio récord. Cuánto me alegro de que haya alguien que tenga beneficios récord, como es Mercadona, con 727 millones de euros, lo que supone un 17% más que en el ejercicio anterior. ¿Les ha ido bien a los supermercados y en concreto a Mercadona, profesor?
Bueno, a ver, dime tú, ¿qué semáforo le ponemos a esto?
Ah, un verde, vamos, que te quiero verde, que te quiero verde. Sí, 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 sí.
Pues naturalmente, Nieves, naturalmente. Claro, un claro. Semáforo verde y una gran alegría que a las empresas les vaya bien. Aquí hay que hacer varios comentarios. En primer lugar, esta vieja sospecha, ¿no?, que suscita el beneficio empresarial como si fuera un ingreso poco legítimo, es verdaderamente, es una cosa absurda, ¿no? Las empresas necesitan tener beneficios para subsistir y desarrollarse. Esos beneficios siempre repercuten favorablemente en el conjunto de la sociedad. Obviamente, en los accionistas, pero también en los trabajadores, por los salarios, también en el conjunto de la comunidad. Una gran noticia y una prueba, por cierto, otra prueba más, de que a veces En España decimos que no hay empresarios o que los españoles no quieren ser empresarios. Oye, hay muchos empresarios y muy buenos.
Y lo están haciendo muy bien, sí, señor.
Particularmente brillante, ¿no te parece?
Me parece, sí, señor. Así que un verde enorme en este semáforo de la economía. Y vamos con la última, profesor, que tiene que ver con la Superliga, que salta por los aires, pero si solo habían pasado 48 horas desde su nacimiento. Así que se han quedado solos el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Han empezado a descolgarse, pues el Atlético, los 6 clubes ingleses, en Italia el Inter y el Milan y la Juventus. Profesor, pero qué desastre, qué desastre.
Fíjate, aquí también yo creo que hay que mirarle, hay que darle las vueltas, ¿no?, y mirarle los matices a esta noticia, ¿no? Porque, por un lado, pues podríamos felicitarnos en el sentido de que pues las cosas van a seguir como hasta ahora. Digo, si esto finalmente salta por los aires, como comentaba esta mañana en el diario El Mundo, pero también hay cuestiones legales que habrá que discutir. En fin, vamos a suponer que esto se acaba. Pues uno podría decir, bueno, muy bien, pues seguimos como hasta ahora. Y sin embargo, pues este movimiento nos ha dado algunas informaciones de cierto interés, ¿no? Primero, es una verdadera falacia pensar que los clubes, que en su gran mayoría, el Real Madrid no, pero en fin, en su gran mayoría son sociedades anónimas, en todo caso son empresas, que los clubes, al ser empresas privadas, pues entonces solo miran por su propio interés, mientras que los reguladores y los políticos generosamente atienden al interés general. Esto es una suerte de ingenuidad, ¿no? Y sabemos muy bien que los políticos y los organismos reguladores del fútbol, especialmente, ¿no?, desde la FIFA para abajo, pues no han tenido a menudo pues una gestión ejemplar. Estoy siendo muy cuidadoso en mi vocabulario.
Ya, se lo noto, muy correcto. Mida pero, sus palabras, digo, por favor.
Por eso te digo. Vamos a tener todo esto en consideración, vamos a esperar y ver, pero desde luego no es la cosa ni blanco ni negro y no es una cuestión de buenos y malos, me parece a mí. Pero bueno, ya veremos. Yo lo que quiero sobre todo es un poco de música, ¿no me vas a poner música?
Pero por favor, ¿cómo no? Aquí está Rita Pavone.
¡Hombre!
Pero qué si bueno. Prefiere en lugar de Rita a los planetas también. Aquí está.
A ver. Estos eran buenísimos también, ¿eh?
Eran buenísimos. Pues, profesor Rodríguez Brown, que tenga una espléndida semana, que no se pierda el debate de Telemadrid y Onda Madrid esta noche, por favor.
No me lo voy a perder, desde luego. Un abrazo, Nieves.
Un abrazo y seguimos aquí en nuestra radio Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues queremos hablarles de un colegio, un proyecto educativo como es el del Brains International School, que además fomenta el desarrollo de la autonomía de los alumnos en interacción con sus compañeros. Queremos hablar del método Brains, lo vamos a hacer con Candy Hernández, que es orientadora de la etapa de educación infantil del Brains International School La Moraleja. ¿Qué tal, Candy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Encantada de estar hoy con vosotros en un día que Madrid está mirando a nuestros políticos, pues que sí, también miremos un poquito a estos niños que van a ser los políticos del futuro, ¿verdad?
Bien dicho, bien dicho. Y además sabemos que en el Brain se forman grandes mentes, sí señor, gente muy potente en el mundo financiero y, cómo no, también en el mundo de la política. ¿Quién sabe? Todo empieza en infantil. ¿Qué importancia tiene esas relaciones sociales de la educación infantil? ¿Qué importancia tiene el apego?
Sí, es nosotros si buscamos el buen desarrollo de nuestros hijos y de nuestros alumnos, pues sabemos que es fundamental generar un apego seguro, que a los niños les sienta se sientan atendidos, ¿no? De serie, cuando nacemos, venimos preparados para vincularnos con las personas que nos cuidan, con los adultos, y por tanto es muy importante que se vinculen emocionalmente a sus cuidadores, y eso va a influir a cómo luego se van a adaptar a las diferentes situaciones en la vida, ¿no? ¿Sí? De hecho, reproducimos nuestro apego con nuestros hijos como lo hicimos con nuestros padres, ¿no? Y del mismo modo somos seres sociales, ¿no? El niño necesita pertenecer a un grupo, a un núcleo familiar y social, por eso la escolarización temprana permite a los niños crecer de forma sana y les ayuda a tener habilidades sociales e interpersonales.
O sea que es buena, ¿no?, la escolarización temprana. Para el que tenga dudas, que sepan que ahí está el socializar al niño. El juego, además, es otro método de aprendizaje, ¿no, Candy? Mm.
Eso es que al final la forma en la que mejor desarrollamos el cerebro es a través del juego. Igual que veníamos de serie preparados para el vínculo, también lo venimos para el juego. Somos la especie animal que más juega y comenzamos a jugar de forma espontánea. En nuestras aulas el papel del profesor, del adulto, siempre es asegurarnos que nuestros alumnos tienen espacios de juego en el que, a través del que puedan aprender, y les damos recursos y alternativas para que ellos establezcan relaciones y desarrollen su pensamiento.
Desde luego. Hay que decir que el Brains está siempre muy preocupado, es un colegio que yo conozco sobradamente, por la educación en valores, que es su base, por la internacionalidad como pilar fundamental de este proyecto educativo, los deportes, la innovación y también la estimulación temprana, Candy.
Sabemos, hay numerosos estudios, ¿no? Por eso nosotros vamos organizando todo nuestro método, porque nos basamos mucho en todas las evidencias que nos dicen que los adultos que tienen unas conductas sociales inadaptadas o desajustadas, vemos que han sido niños que o no han jugado o no han tenido estimulación. Por tanto, esa curiosidad que desde niño tenemos que saber que tenemos que facilitar oportunidades para satisfacer las inquietudes del niño, bien a través del juego, de la interacción social, del vínculo, y todo eso se consigue desde la escuela, ¿no? Desde la escuela infantil, desde la etapa infantil, promovemos de forma temprana el desarrollo de estos vínculos, de la interacción social y sobre todo de la motivación hacia el aprendizaje.
Desde luego, Candy, si no aprovechamos cuando somos niños, a lo mejor estamos haciendo pues un futuro incierto para un joven. O sea, la estimulación, la importancia de las relaciones sociales, todo lo que hemos hablado, hay que empezar de niño. Ahí es donde empieza el desarrollo ya del adulto futuro, ¿verdad?
Esa es la base, y nosotros notamos muchísima diferencia entre los alumnos que han estado escolarizados desde bien pequeñitos a cuando es una incorporación tardía. Vemos cómo esa evolución, bueno, pues sufre un enlentecimiento debido a la escolarización más tardía.
Desde luego. Candy, qué gusto encontrarnos a la orientadora de la etapa de educación infantil aquí, del Brains International School La Moraleja, Candy Hernández. Ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias, Nieves.
Hasta la próxima. Nos gusta apostar por la educación y, desde luego, por la innovación, como el Colegio de Educación Infantil Brains International School La Moraleja. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Pues ya rozando el final de nuestro programa de hoy, porque ya saben que hoy hay un debate en Onda Madrid y en Telemadrid que requiere nuestra máxima atención. Habrá un programa especial a partir de las 7 de esta tarde. Así que vamos a aprovechar los últimos minutos de Madrid Directo para hablar de los municipios de Madrid y, por ejemplo, hoy hemos puesto el foco en los cursos de supervivencia en plena naturaleza que se han disparado. Esto ha sido a causa de la pandemia o catástrofes también como Filomena, que han hecho que aumente el interés de los madrileños, pues, en aprender nociones básicas para sobrevivir en cualquier circunstancia. Así que las reservas, nos lo va a contar Roberto Macedonio, han aumentado más de un 30%. Robert, muy buenas tardes.
Más de un 30%. Buenas tardes, Nieves. Hoy vamos a aprender a sobrevivir. Son cursos que imparten distintos puntos de la sierra y el objetivo es ese, que no nos quedemos bloqueados en una situación extrema. Se enseña, por ejemplo, a hacer fuego, a construir un refugio o incluso a encontrar agua potable. El objetivo es sobrevivir en cualquier situación. Vamos a visitar algunos de los lugares en los que se pueden realizar estos cursos. Empezamos, si te parece bien, Nieves, por el norte del área metropolitana de la región.
Muy bien.
Aquí se encuentra No Name Sport, un centro de actividades al aire libre en el que cientos de personas ya han aprendido a sobrevivir ante el peligro. Estos cursos se realizan en municipios como Cantos o Colmenar Viejo. Hay diferentes tipos, pero el objetivo siempre es el mismo, sobrevivir. También hay tiempo para la diversión, dicen, pero aseguran que si nos apuntamos a uno de ellos, conoceremos nuestros propios límites. ¡Ay!
¡Ay, los límites! Bueno, a ver dónde los tenemos. Que nos lo cuente Miguel Ferrero, CEO de No Name Sport e instructor de supervivencia. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Bueno, yo quiero saber, primero me encantaría apuntarme. Lo decíamos hoy en la redacción, que es que creo que esto lo deberíamos hacer todos los ciudadanos. Pero sí que es cierto que ha habido un mayor interés, ¿no, Miguel?, en estos últimos meses.
Sí, señor Nieves. Lo primero, que estás invitadísima cuando quieras. Y es verdad que, fíjate, desde junio del año pasado empezamos a notar un aumento que luego creció más a partir de Filomena.
Fíjate, pues.
Y esto ha sido algo que se puede un poco ver y ha sido posible en las llamadas, en las reservas.
Bien,
hemos contrastado con otras empresas.
Es que lo que sí veo que la gente ha visto cómo de la mañana a la noche se nos ha desmoronado nuestra vida anterior y cómo en determinadas circunstancias extremas pues hay que saber salir del paso, ¿no? No sé cuál es de las técnicas que enseñáis la más demandada, Miguel.
Bueno, pues quizás lo que la gente demanda más es eso, saber manejarse en el medio natural, ¿no? Ten en cuenta que estamos ahora demasiado urbanizados y entonces pues hemos perdido un poco el contacto con la naturaleza y sobre todo pues volver a saber orientarnos, volver a saber utilizar los recursos naturales, distinguir las plantas, cuáles son comestibles, cuáles podemos utilizar como medicina, rastrear animales, buscar agua, filtrarla, hacer fuego, aprender a hacernos un refugio. Todas esas cosas es lo que más está buscando la gente aprender.
Ya, ¿y crees que realmente, Miguel, esto es para toda la familia o hay una determinada edad?
Pues, hombre, la verdad que nos viene gente de todas edades. Fíjate, pues hoy nos han reservado unas personas de 68 y 72 años para hacer,
qué maravilla,
para hacer una supervivencia el próximo día 9 de mayo. Pero también vienen chicos y jóvenes desde 8, 9, 10 años. A veces hacemos grupos de chicos de 10 años o de 11 y les encanta también. O sea, que sí que es para todo el mundo.
Desde luego. Yo es que creo, insisto, en que deberíamos saber todos salir, desde luego, de alguna situación que sea imprevista, ¿no? O sea, pero para eso hay que prepararse. Pero bueno, Miguel, vamos a conocer a más compañeros que se dedican a enseñar supervivencia a los ciudadanos. Creo que, además, os debéis de conocer. No creo que seáis tantos en la Comunidad de Madrid. Así que vamos a seguir aprendiendo, con la ayuda de Roberto Macedonio, a sobrevivir. Don Roberto,
en la Sierra de Guadarrama, vámonos. Imaginemos, Nieves, que un día vamos a pasear y nos perdemos. ¿Sabríamos orientarnos? Bueno, pues es algo fundamental aprender a orientarse en la sierra. Es algo fundamental para sobrevivir. Con un mapa y una brújula hay que seguir adelante. Una de las personas que mejor conoce la Sierra de Guadarrama es Brandon Blomberg. Este técnico de montaña vive ahí desde hace años y es el coordinador del European Wilderness Education School, un proyecto a nivel europeo para enseñar supervivencia.
Pues Bram von Blomberg, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Muchas gracias por invitarme.
Nada, igual que le he pedido a Miguel para que luego tengamos una conversación a tres, pero quiero ahondar un poco más en lo que haces. Llevas toda la vida dedicada a explorar la naturaleza, ¿no?
Sí, correcto. Desde hace más que 20 años, sí.
¿Y te ha merecido la pena? Quiero decir, ¿sigues sorprendiéndote de lo que uno es capaz de hacer cuando se queda solo?
Hombre, yo creo que la habilidad de sorprenderse es una de las habilidades más bonitas que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, cuando nos dejamos de sorprender, ya apagamos y vámonos. Entonces, sí, nos iba sorprendiendo todos los días de lo que es capaz de ser un ser humano y de lo que somos capaces de aprender de la misma naturaleza, ¿no?
Desde luego. ¿Dónde está lo acertado? ¿Dónde encontramos el equilibrio de lo que debemos aprender, de no dejarnos atrapar por el miedo? ¿Dónde está la clave?
Pues el equilibrio es que si realmente estudias y observas la naturaleza, verás que el equilibrio como tal no existe, ¿no? Sino es un conjunto de fuerzas y energías que conjunto hace este equilibrio, ¿no? Entonces, buscar el equilibrio creo que es un proceso que dura toda la vida. No existe un comienzo ni un fin de ello, ¿no? Uh-huh. Y lo que a nosotros nos interesa mucho porque... A ver, para poder salir de una situación de supervivencia, porque la supervivencia, no nos vamos a engañar, nadie quiere estar en una situación de supervivencia, ¿no? La supervivencia es una situación donde tu vida peligra, no quieres estar ahí y cuando estés, pues quieres salir. Entonces, lo que necesitas es una serie de habilidades para poder salir de la situación, pero sobre todo una mente abierta, una mente ágil, una mente limpia y con capacidad de pensar fuera de caja. Si no, no vas a poder aplicar ninguna de estas habilidades o técnicas. Uh-huh. Entonces, para mí lo más importante es cultivar esta mente, ¿no? Esta mente de tranquilidad ante cualquier situación para poder actuar, para poder ver tu caja de herramientas, para poder ver tus técnicas, aprender y salir de ello, ¿no?
Lo que está claro es que detrás de todo esto lo que hay es un crecimiento personal. O sea, lo que tú promulgas, Bram, yo creo que desde muy jovencito, desde que te ibas en bicicleta a recorrerte el mundo, es el crecimiento personal, el contacto con la gente, con la naturaleza, pero sobre todo el dar pasos hacia adelante, ¿no? Como seres humanos.
Totalmente, totalmente. Y antes mencionábamos las edades, ¿no? Es que no hay límite, no hay límite y no hay comienzo. De hecho, lo que observo es que las personas, y sobre todo los niños, que más abiertos llegan, de menos prejuicios tienen, de más fácil adquieren nuevas habilidades y de más ágil son de elegir entre una u otra de ideas, ¿no? En vez de tener las ideas precedidas, saben ya de forma muy ágil manejarse y salir de esa situación. De menos que sabes, de mejor te manejas.
Qué bueno es esto. Pues gracias. Te pido que sigas entre nosotros, Bram. Vamos a conocer también a Gabriel Blanco, pero casi que nos lo presente Roberto Macedonio.
Venga, pues para conocerle seguro que tendríamos que ir a la Sierra de Guadarrama, porque por su orografía es sin duda el lugar ideal si queremos aprender las principales nociones de supervivencia. Allí pasa mucho tiempo en los picos más altos. Gabriel Blanco, director de Dream Peaks, que enseña a sus alumnos a conseguir alimento en plena naturaleza o a orientarse, ya lo decíamos, con un mapa y una brújula. Asegura que si nos perdemos, por supuesto, ni Google Maps ni nada de eso, solo un mapa y una brújula.
Pues aquí está Gabriel Blanco, director de Dream Peaks y guía de montaña. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, sobre todo lo que nos enseñas, Gabriel, es a manejarnos en la montaña, ¿no? Como si fuera nuestro hábitat habitual.
Sí, no, un poco nuestro concepto de formación para nuestros clientes es un concepto práctico. Para que cualquier persona que pueda ir a la montaña, salga de excursión o vaya a hacer escalada, pueda encontrarse en una situación que, como ha dicho antes mi compañero Bram, pueda encontrarse en una situación de supervivencia donde su vida está al límite. Esto que parece una cosa muy, muy extraña, lo estamos viviendo en nuestra Sierra de Guadarrama, fíjate, a 50 kilómetros del centro de Madrid, lo estamos viviendo casi cada invierno, ¿no?
Es verdad.
Que va mal equipada, gente que se desorienta y en algunos casos el final ha sido o bien hipotermia, congelaciones, incluso alguna persona incluso ha fallecido, ¿no?
Claro, porque es muy fácil en la montaña desorientarse, de repente cae la noche o viene una lluvia o una niebla y la gente se pierde. Hay que aprender a ir bien equipado en ese sentido. Gabriel, hay que aprender que hay días que no se puede salir a la montaña, que hay que ir sobre seguro, ¿no? Ir informado, y es algo que no suele hacer la gente.
Claro, tienes toda la razón, Nieves. En principio, parece ser que los entornos de las estaciones de esquí, Puerto Navacerrada, Puerto de Cotos, nos dan una falsa sensación de seguridad, ¿no? Uh-huh. Son zonas con mucha logística, con sus cafeterías, sus transportes, pero es que a 5 kilómetros de ahí se te echa la niebla encima, con el contraste de la nieve ya tienes una visibilidad bastante reducida, y encima en invierno la falta de luz, que llega mucho antes, pues en cuatro horas puedes estar realmente ya en una situación de verdadera supervivencia y de riesgo real de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, uh-huh, estos cursos van orientados, por supuesto, a gente de todas las edades, como también ha dicho Miguel, y bueno, en principio es darles esas técnicas para que si alguien se encuentra en una situación similar, una situación de riesgo, una situación de supervivencia, tenga ciertos recursos para ser autónomo o para incluso poder activar una llamada a un equipo de rescate, porque claro, tampoco nos engañemos, un equipo de rescate, el helicóptero no va a volar de noche, no va a volar con niebla, claro, y no va a poner en riesgo a sus miembros. Entonces, a lo mejor mientras esa aproximación se hace a pie o la dejan para el día siguiente, necesitamos esos recursos, como puede ser hacerte un refugio en nieve, hacerte un refugio en el bosque, encontrar agua, cualquier cosa que nos pueda alargar ese límite que tenemos de riesgo, ¿no?
Claro. Pues, Gabriel, pido que los tres, que además os conocéis sobradamente, que podáis de alguna manera el hablar entre vosotros, entre Gabriel, entre Miguel, entre Bram. Por cierto, Miguel, no sé si conoces a Bram. Bram, no sé si conoces a Gabriel. ¿Os conocéis entre vosotros?
Pues la verdad que sí, que hemos colaborado muchas veces.
Uh-huh. Bien.
Sí, somos colegas, incluso Bram ha sido profesor nuestro, tanto de Miguel como de mí, en la escuela de Valdernera.
Qué bueno, o sea que Bram aquí es el que más horas le ha echado, de los tres, ¿o no?
No, a ver, la realidad es que ellos han compartido un curso conmigo y yo, con eso ya está, los aprendizajes son tantos en la vida de cada persona que me cuesta compararlo de tal forma, ¿no?
Claro.
Los aprendizajes están en cada momento.
Tiene una experiencia en entornos desérticos, en entornos árticos,
¿sí?
Que nosotros a lo mejor no tenemos. Y yo puedo tener alguna experiencia en jungla o tropical que a lo mejor otros no tienen, ¿no? Cada uno tiene un poco sus fuertes.
Exacto.
Pero en cualquier caso, es muy complementario.
Exacto. Muy complementario. Bueno, yo quería saber, Miguel, ¿qué es lo que os une a los tres? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Gestionar el miedo? ¿Cómo se enseña esto, Miguel?
Bueno, pues mira, lo que más nos une es nuestro amor por la naturaleza y sobre todo esa curiosidad y esa pasión por enseñar a la gente a amarla y respetarla, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que más nos une. Y luego, bueno, con el tema de la gestión del miedo, pues es esas técnicas, ¿no? Que hay que controlar, saber y poder enseñar para que la gente pues reaccione ante una situación de peligro de la mejor manera posible. Eso empieza con una planificación, o sea, con la planificación de la salida y sigue con un mindset y unas técnicas para cuando pase alguna cosa de estas, pues poder reaccionar bien, ¿no?
Desde luego. Gabriel, ¿qué añadimos? El amor, desde luego, por la naturaleza, eso ya sé. Simplemente escuchándoos a los tres, ya sabemos que va incorporado a vuestra mochila. Pero además, ¿qué es lo que queréis enseñar? ¿Qué es lo que os une a los tres en esta docencia de supervivencia, Gabriel?
Bueno, toda nuestra profesión es bastante vocacional también, la de guía de montaña, guía de entornos naturales y también incluso en entornos hostiles, como son zonas árticas o desérticas, o ya simplemente la montaña, ¿no? En nuestro caso nos une toda esa pasión, todos esos años de experiencia dedicados a la formación como instructores, ¿no? Y luego, bueno, lo que deberíamos a lo mejor añadir en este sentido es poder compartir todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que en un curso intensivo de 2 jornadas, con alguna noche incluso de vivac, podamos transmitir por lo menos un cierto concepto, una forma de actuar, una forma de pensar, como bien decía Miguel, y ese marco abierto, ¿no?, que también se refería Abraham, y sobre todo dar esas técnicas que en un curso reducido alguien se pueda llevar a su casa para incorporarlas, aparte de la experiencia vivida, en caso de que algún día lo necesitara, ¿no?
Claro. Bram, ¿se puede salvar la vida, aprender a salvar la propia vida con estos cursos?
Sí, se puede aprender a salvar la vida.
O la de los demás, ¿sí? No solo la tuya, sino la de alguien que esté cerca.
Sí, obvio, obviamente que sí. Pero antes de todo, se aprende a apreciar lo que uno ya tiene, ¿no?
Ajá.
Lo que es la vida. Entonces yo, quizás os suena raro, ¿no? Porque lo que estamos intentando enseñar es situaciones de supervivencia, pero el amor y el cariño a la vida es intentar evitar estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú sabes cómo reacciones estando fuera de tu confort en ese tipo de situaciones, te va a ser más fácil también de no entrar en ellos, es decir, evitar estas situaciones para ti, para tu grupo o para el grupo de gente que estás guiando en este momento, ¿no? Entonces, en un entorno seguro, creamos una situación en que uno puede experimentar lo que es estar fuera del confort, estar en una situación en que te puedes agobiar, en que sientes que quizás no puedes salir. Y con ello, pues aprendes a manejar ciertas cosas, aprendes a reconocer emociones que antes no sabías que tenías, ¿no? Y si hablamos de años de experiencia, estatus social, tipo de trabajo, que cada uno es diferente, ¿no? Cada uno tiene otro estatus. Pero antes de la naturaleza y antes del miedo, somos todos iguales. Somos todos iguales, actuamos iguales y ya no hay diferencias, ¿no? Entonces ya son valores universales. Y creo que estos nos unen a todos, entre los instructores, pero entre todas las personas del mundo. Y eso es lo más bonito de ese trabajo.
Desde luego. ¿Qué pensáis? Sí, adelante. No sé si eras tú, Miguel, el que querías hablar.
Sí, totalmente de acuerdo con Bran. Esa es una de las cosas más preciosas. Es lo que dices, puedes poner a un ejecutivo de alto standing, lo puedes poner con un mendigo juntos y de verdad que ahí están totalmente igualados y totalmente van a tener que encima congeniarse, compenetrar para poder sobrevivir los dos, y eso es precioso, ¿no? Uh-huh. Esa parte de compañerismo que surge también en esas situaciones.
Es verdad. Creo que esto genera cierta adicción, me da la sensación, y el que hace un primer curso acaba haciendo un segundo, un tercero, ¿no, Gabriel? Esto va más.
Bueno, sí, como en todas las formaciones y en todos los conocimientos hay niveles. En este caso, el nivel de iniciación, que es el más demandado por la gente, incluso para distintas edades, es así, ¿no? O sea, al final tienes un ámbito de experiencia y, bueno, puede ser el más demandado en lo que son cursos de iniciación, pero también es verdad que cursos más avanzados ya, por ejemplo, pues te llevan ya a entornos mucho más serios, como puede ser a lo mejor cursos de una semana en el litoral para saber construir una balsa, poder alimentarse pescando, cogiendo lapas, o irte al desierto donde la gestión del agua, de las temperaturas, golpes de calor, etcétera, insolaciones, es fundamental, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo aquí sí quería introducir una pequeña anécdota.
Venga.
Y es que al fin y al cabo el hombre lleva sobreviviendo en el planeta desde que apareció, ¿no? Y fíjate el caso tan llamativo del niño japonés que se perdió en un bosque, lo dejaron sus padres castigado, y cuando volvieron el niño no estaba. Pues bueno, el niño con apenas 7 años pudo sobrevivir sin tener ningún conocimiento en un entorno de frío, sin refugio, con osos. Y bueno, el niño apareció vivo, ¿no? Es decir, que al final el ingenio, ese instinto tan poderoso, ¿no?, que tenemos los seres humanos de sobrevivir, nos hacen que nos podamos enfrentar a este tipo de situaciones casi de un modo instintivo, ¿no? Y es verdad que todas estas técnicas, lógicamente, y en sus diferentes niveles, te van enseñando, te van entrenando sobre todo a poder dar una respuesta mucho más eficaz.
Pues Gabriel Blanco, muchísimas gracias. Miguel Ferrero, te pido una frase para concluir y para animar al que no lo haya hecho, pues que diga, venga, este es el momento de aprender supervivencia. A ver.
Bueno, pues una de las cosas más bonitas que tenemos los seres humanos es nuestro planeta, el cual es un deber y una responsabilidad cuidar, proteger y descubrir. Y bueno, precisamente para eso es para una de las cosas que sirve toda esta labor que hacemos, ¿no?
Desde luego.
Entonces, animo a todo el mundo a que descubran, exploren su planeta y disfruten de él, porque es un auténtico regalo. Somos, yo siempre lo digo, ¿no?, que somos astronautas volando a 110.000 kilómetros por hora en una nave espacial llamada Tierra, y somos los guardianes y responsables de esta nave espacial.
Qué
Entonces,
bueno.
¿Qué podrías hacer por mejorarla y qué podrías hacer para descubrirla y cuidarla?
Uh-huh. Pues muchísimas gracias también a Miguel Ferrero. Y Bram von Blomberg, te he dejado para el final. Porque sé que tanto la montaña como el desierto pues pueden ser maravillosos como retos, pero también pueden ser casi hasta nuestra tumba. Entonces, Bram, ¿cómo nos enfrentamos a este aprendizaje de supervivencia?
Pues después de estar en el desierto, en la montaña, en el Ártico, en la jungla, en cualquier sitio del mundo, ¿no?, uno se da cuenta que realmente nos enfrentamos a nosotros mismos, ¿no? Y llevamos nosotros mismos a cualquier sitio. Y la gran lucha y el gran reto, el gran desafío de la vida de cada uno está poder estar en paz con uno mismo. Y esto lo puedes practicar.
Qué bueno.
En el desierto, pero también lo puedes practicar en casa. Y el último año, obviamente, todo el mundo se ha agobiado estando en casa porque se ha enfrentado a sí mismo, ¿no?, y a sus seres queridos. Y lo que más espejo nos dan nuestras personas que más queremos es lo que más difícil nos lo ponemos, ¿no? La supervivencia nos ayuda muchísimo a gestionar ese tipo de emociones. Pero es nada más que nosotros mismos. Y es el reto bonito que es lo que es la vida.
Qué bueno, pues me ha encantado conoceros. Gracias, Bram von Blomberg. Gracias a todos los que nos han ayudado a saber que en la Comunidad de Madrid hay cursos de supervivencia que merece la pena hacerlos. Roberto Macedonio, pues tengo unas ganas de hacer los tres cursos, te lo prometo. Vamos, no sé si
yo también. Vamos a apuntarnos, esperemos no llegar a tener que vernos en una situación así, ¿verdad? Nunca, pero hay que aprender y hay que hacerlo.
Pero el principal reto, lo hemos escuchado, está en nosotros mismos, estar en paz con nosotros mismos. Pues hemos concluido ya nuestro programa de hoy, un poco más corto, porque llega ese gran debate en Telemadrid. Ya saben ustedes que va a ser un debate más abierto, menos encorsetado como los que se han hecho anteriormente. Así que merece la pena el escuchar y ver a los seis candidatos aquí en esta casa. Pues nada más, queridos amigos, hasta mañana. Madrid Directo, hoy formato más corto, pero volveremos mañana con el formato de siempre, aunque también habrá fútbol. Pero venga, ánimo, feliz tarde y hasta mañana, amigos. Adiós.
Animales. Yo no estoy